Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, estamos con María O'Donnell para hablar un poco de actualidad. María, yo lo que te quería preguntar es un poco lo que te anticipé con el doctor López Rossetti. ¿Dónde está la verdad de este tratado? Si es que alguien tiene la verdad, porque también hay mucho por modificarse y por aprobar, ¿no? Es como...
Está súper bien. A ver, empezando por lo más elemental. El Mercosur es un bloque que originalmente formaron Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Cuando después se sumaron como asociados Bolivia, Venezuela, Chile, algún vínculo tiene. Cuando vos formás un bloque comercial, básicamente como para armarlo y arrancar de cero, como si nadie supiera lo que es un bloque comercial, es que a lo que viene de afuera el bloque le cobrás entre todos los mismos aranceles y a tus socios le vendés y le compras en condiciones preferenciales, ¿no? Eso hizo que, por ejemplo, nosotros tengamos mejor acceso que otros países al mercado brasilero, que es un mercado más grande que el argentino, y viceversa, Brasil con nosotros. Ahora, si Brasil o Argentina va a importar algo, le tienen que poner el mismo arancel viniendo de afuera, porque si no, vos entras vía Brasil, si Brasil te cobra menos...
Claro, y tenemos que tener lo mismo.
Tenemos que tener lo mismos criterios, básicamente, hay excepciones y qué sé yo, pero básicamente le tenemos que cobrar entre todos lo mismo al mundo para entrar entre nosotros, y entre nosotros tenemos trato preferencial.
Si no, se abre uno solo y entra todo por ahí.
Exacto.
Y cae a los demás.
Entonces, básicamente, como si vos pusieras las barreras afuera del bloque a la misma altura y entre nosotros tiramos las fronteras. Suponiendo que funcionara de manera perfecta. Después hay un montón de excepciones, cupo, pero no importa. Estamos diciendo como el funcionamiento perfecto del bloque comercial.
Y debería ser beneficioso para todos. O sea, todos deberían obtener algún beneficio.
Armás con una especie de corralito y decís, de acá para entrar a este corralito, todos pagan lo mismo, no importa de qué lado entres, y adentro todos comerciamos cero. Entonces vos tenés dos bloques ahora. Tenías la Unión Europea, que tiene ese criterio, con el Mercosur. Unión Europea, todo el Mercosur. Entonces dicen, bueno, ahora entre bloques también va a haber un trato privilegiado, un trato especial. La Unión Europea va a tratar al Mercosur de manera especial y el Mercosur va a tratar a la Unión Europea de manera especial. ¿Qué quiere decir de manera especial? Y acá arranca mucho la idea del sesgo de confirmación. Hay quienes creen que cualquier acuerdo de libre comercio per se es bueno. Y quien dice, no. Un acuerdo de libre comercio quizás perjudica tu economía o te lleva. Hay muchas dudas, por ejemplo, con lo que pasó con México dentro del NAFTA, en la asociación con Estados Unidos. Le dio mucha estabilidad macroeconómica, pero se convirtió en una gran fábrica en la cual, si nosotros vamos a terminar solamente vendiéndole materias primas a Europa, es como volver atrás en el tiempo. Digamos, la exportación, si nosotros solo vamos a tener una asociación en la cual nos vamos a ver, digamos, explotar aquello que tiene que ver con nuestros recursos naturales, todo eso no da suficiente mano de obra, empleo, industria, industrialización de los procesos, etcétera.
Y es no renovable.
Sería una reprimarización de nuestra economía, ¿sí? El tipo de intercambio que vamos a establecer con Europa pasa por ahí. La otra preocupación es, así como a nosotros se nos abre Europa, a Europa se le abre Brasil. Entonces vos, por ejemplo, tenés bodegueros que le venden a Brasil y que dicen, claro, y ahora el vino europeo, el vino Rioja, el vino italiano.
Claro, va a entrar a Brasil, nos perjudica.
Claro, porque me estás compitiendo también en un mercado en el cual yo hoy tengo un acceso privilegiado. Entonces, estoy diciendo, hay un montón de cosas.
Los autos también, ¿o no?
Bueno, el tema de los autos, hoy Ratazzi dijo, bueno, en todo caso, al final de acabo, que es verdad, la mayoría de los autos que están en Argentina son argentinos entre comillas. Por el Mercosur, nosotros tenemos un sistema muy integrado de producción. Tenemos un sistema de autos muy integrado con Brasil. Entonces algunos dicen, los autos chicos y qué sé yo, va a convenir importarlos de Europa, y en todo caso Argentina podrá especializarse en las camionetas. Hay marcas que están haciendo como cosas así como más de punta o más sofisticadas.
Vos hablaste con Piñanelli ayer, ¿no?
Ayer hablé con Piñanelli.
Estaba muy preocupado.
Claro, la industria automotriz, que da mucho empleo, porque le da empleo al autopartista, le da empleo a la industria automotriz y da empleo también en las concesionarias, es un tipo de empleo de muy buena calidad el que da la industria, porque es el empleo en blanco, con aguinaldo, con seguridad, de la tabla, mitad de tabla para arriba. Entonces, si vos perdés ese empleo industrial, que es un empleo de calidad, y tu desarrollo va a una reprimarización, el empleo al campo es un empleo, da menos empleo y da empleo más precario. A menos que vos me digas que en lugar de vender, qué sé yo, directamente el grano, vas a vender alimentos. Ah, bueno, si vas a vender alimentos, haces un proceso acá. Si en lugar de vender litio, vendés baterías, como ejemplos. Pongo todo esto para complejizar en el sentido que, a ver, hoy salió un artículo en El Cronista que es interesante, un estudio del London School of Economics. Hay distintas proyecciones. Hay gente que ha hecho proyecciones diciendo, pueden aumentar tus exportaciones a Europa, pero como bajan las que haces a Brasil, el saldo neto va a hacer que tus exportaciones bajan. Hay otros que están diciendo, ojo que si vos exportás todo aquello que tiene que ver con los alimentos de la canasta que nosotros consumimos, lo que nosotros consumimos se va a encarecer un montón.
Y va a bajar la calidad también, porque si exportás...
No, terminás exportando calidad. Lo mejor del asado a Europa y a nosotros nos queda lo peor. Exacto,
bueno,
¿no?
Pasó cuando Macri le sacó las retenciones a la harina, subió... mucho más que la inflación en la Argentina, mucho más que la inflación, en parte porque subió el precio a nivel internacional y no había más retenciones. Entonces, no quiero decir con esto que el acuerdo sea malo, estoy complicado.
No sabemos.
Bueno, entonces ahí es donde el agro está feliz. Hay ciertos sectores agroexportadores, exportación de granos, etcétera, que saben que van a ser ganadores de esa posibilidad. Pero a la vez, por ejemplo, hoy Francia dijo, no quiero saber nada, Macron. ¿Por qué? Porque no quieren los campesinos franceses la competencia de los países del Mercosur. Entonces ellos también lo viven como una amenaza. Y hay todo un sector de economía, digamos, de ciertas producciones de agro que dicen, no, pero ellos subsidian mucho y nosotros vamos a competir de manera desigual. Porque
en Europa subsidian mucho.
En Europa subsidian
mucho. Sí, de hecho, Alemania, por ejemplo, subsidia la energía, 13.000 millones de euros anuales de subsidio a la energía de la industria alemana.
Bueno,
eso acá no existe.
Bueno, todas esas son las discusiones que se vienen. Va a haber ganadores y va a haber perdedores. Ahora hay que hacer, primero están todos pidiendo, mostrame bien los acuerdos, porque quieren saber, qué sé yo, para que entre la miel, de cuánto cupo vas a tener para exportar miel, cuánto para exportar carne, cuánto cupo vas a tener para exportar arroz. Porque además, no todo va a tener barrera cero del día uno. Para algunas cosas va a haber cupos y para otras cosas va a ser progresivo. Justamente como se supone que la industria automotriz es la más vulnerable, lo que anunció SICA es que hay como un periodo de transición de más de 10 años hasta que llegara supuestamente a la situación.
10 años en Argentina tampoco sabemos dónde vamos. Tampoco.
Bueno, hay otros que te dicen, a ver, primero, hay que conocer la letra chica del acuerdo. Segundo, todos los países tienen que ratificarlo. O sea que tampoco es que mañana entra en vigencia. El Parlamento Europeo lo tiene que ratificar y cada uno de los países que pertenecen a los distintos bloques comerciales. Hay otros que te dicen, ¿cuál es la ventaja? Bueno, volvés a una economía más eficiente en el sentido de que los sectores que se desarrollen van a ser sectores que son más fuertes en el comercio internacional. Pero claro, hay otros que te dicen, en la medida en que existan políticas públicas que acompañen a los sectores que se van a ver perjudicados en una reconversión y que puedan ir a parar a industrias más eficientes, que tengan que ver con nichos de exportación a Europa, va a ser mejor. Otros que te dicen, bueno, va a ser más previsible necesariamente la macroeconomía argentina, porque al estar metido dentro de un acuerdo comercial tenés menos juego, porque vas a tener menos posibilidad de cortarte solo y hacer lo que se te dé la gana. Esto llega además en un momento en el cual el credo del libre comercio en el mundo está en duda. O sea, hubo un momento, una época en los 90, donde todo libre comercio era bárbaro. Y un día se despertó Trump en Estados Unidos y dijo, ¿sabes qué? No, los chinos me están destrozando el empleo en Estados Unidos. No es bárbaro el libre comercio, no quiero más los mexicanos. Y en esa situación en la que en el mundo está pasando, está yendo un poco en la dirección contraria... Claro. Pero eso tiene que ver con una decisión estratégica de Europa. Europa encuentra una oportunidad. Y en Estados Unidos, suelto en su pelea con China, etcétera, Europa decide estratégicamente, porque la otra es, ¿por qué después de 20 años se firma? Porque lo adoran a Macri. No, es una versión bastante forzada que presentaron de que Macri, digamos, cambió todo. Cambió la situación
geoestratégica. El contexto, por supuesto. Trump cambió todo.
Trump cambió todo. También es cierto que Bolsonaro odiaba al Mercosur y que una de las ventajas de este acuerdo es que de repente Bolsonaro empezó a decir, ah, bueno, no, quedémonos con el Mercosur, está bueno. Y para Argentina perder Brasil es un drama en términos comerciales. O sea, que lograr encontrar un acuerdo que ratifique la perdurabilidad del Mercosur es bueno. O sea,
ahora todo hay que ver qué onda, porque Forillo llamó llorando a Macri y mandó un mensaje llorando. Como
van a
diciendo,
llorar.
Esto es increíble, es el logro como... Me tocó a mí firmar algo, es el logro de tu gestión. Y por bueno, otro lado uno lo ve y dice, ¿este es el logro o es más que el neoliberalismo que sigue, que va
bueno,
a cerrar
a mí
más fábricas?
Dani Stenger decía el otro día una metáfora muy linda. Dice, estamos en de un economista muy famoso, no me acuerdo el apellido, dice, estás en un cuarto encerrado, hay tufo, ¿no? Entonces sí, bueno, abro la ventana. Bueno, bárbaro, abro la ventana, es un frío de morirse. Puede pasar que me congele si la abro. Lo que tengo que hacer es poner un mosquite en un filtro tratando de compensar y que lo que pase sea el suficiente aire como para que no tengamos calor o que no haya tufo.
Pero no cagarte de frío.
Pero no cagarte frío.
¿Pero quién pone esos límites, vos o ellos?
Bueno, ahí está la negociación. El problema es que me parece que así como se precipitó, me parece, Alberto Fernández a decir, no sé qué firmaron, pero seguro que es malo, y el gobierno a decir, es genial, bueno, tienen que mostrar los papeles, y en los países serios tendrían que haber ido al Parlamento y mostrar, miren, nosotros estamos negociando esto, proyectamos que en función de este acuerdo vamos a subir tales exportaciones, se va a ver perjudicado tal sector, a tal sector...
Además, es tremendo eso que no vaya al Parlamento, porque es como la deuda del FMI, lo mismo, es una decisión que no es una decisión de poder ejecutivo, es una decisión que tiene que ser del lugar consensuada por los representantes del pueblo, no por solamente sí. El ejecutivo. ¿Vos no estás de acuerdo?
Bueno, es que el Fondo Monetario es un problema, que es que tomar deuda es potestad del ejecutivo, el problema es que con
¿a 100 años?
No, el problema con el fondo es que vos tomás deuda con condicionalidades de política económica. Entonces vos tomás una deuda que, por ejemplo, te va a pedir una reforma laboral, que la va a tener que aprobar el Congreso. Entonces no es solo tomar deuda, es tomar, digamos, la discusión sobre el fondo. Vos podrías tomar deuda sin pasar por el Parlamento, aunque no te guste. Pero bueno, en el caso de este tratado, lo que tendrían que haber hecho, el gobierno no mostró ningún trabajo, ninguno, que muestre proyecciones respecto de lo que ellos creen que va a pasar con los distintos sectores y cuáles son los que piensan acompañar pensando y con qué políticas pensando en que se puedan ver afectados.
Es inevitable, está escuchando lo que decía Andy, es inevitable que hay sectores muy beneficiados con esto y sectores muy perjudicados. Entonces vos decís, ¿esto es bueno o malo? Y bueno, depende para qué sector. No se puede responder por todos los sectores. Hay sectores que van a estar perjudicados y otros sectores, como decías vos, que van a estar beneficiados.
Al final del día hay una cuenta, digamos, que vos tenés que poder hacer, que es cuánto más empleo genera, qué tipo de impacto tiene sobre tu sistema productivo, si te vuelve un sistema productivo más primarizado o lográs preservar cierto trabajo industrial, y entonces qué pasa, y que vuelve siempre sobre lo mismo. ¿Qué pasa con el empleo finalmente y con el empleo?
Lo más importante es que digan cuál es el plan. Después puedo decir se cumplió o no, pero que diga un plan.
Nadie presentó nada.
Eso me parece lo más importante. Para opinar a favor y en contra.
Favor y en contra. Hoy recién arrancaba antes ICA las reuniones con los sindicalistas y con los empresarios, mañana Macri, para explicarles bien. En Europa ya trascendió un poco más el acuerdo.
Sí, igual Macron volvió a Francia y dijo, no, la verdad es que esto no lo puedo firmar.
Dijo, no estamos listos. Lo que pasa es que podría pasar que hay una especie de atajo que lo apruebe el Parlamento Europeo y que empiece a regir una parte y que se demore poner el...
Y la frase de Grobo, perdón Andy, la frase de Grobo que dice, de Grobo Patel, que dice, hay sectores que van a desaparecer. ¿A quién se refiere?
Bueno, lo más antipático que lo diga Grobo, que es un poco porque generó toda esa reacción, es que los sectores del agro, como el que representa a él, los exportadores sojeros, digamos, son los que están más contentos con el acuerdo. Entonces los industriales dicen, che, o sea, te es fácil decirlo porque no te va a tocar la parte más difícil. Y lo dijo el propio Ratazzi, dijo, bueno, usaremos autos europeos y no autos brasileros, que hoy finalmente lo que usamos son brasileros.
Hay un poco de insensibilidad, ¿no?, en todas esas declaraciones. Porque no hace falta.
No, bueno, por eso. Me parece que hay que hacer evaluaciones serias, con tranquilidad. En principio siempre es mejor estar integrado al mundo que no, pero si te integras de una manera tal que te pasan por arriba, tampoco sirve.
Gracias, Mario Donel.
Gracias, Mario Donel.
Hasta luego, Mario Donel. Chao, Mario Donel. Chao,
gracias,
Mario Donel. Se nota en Eclipse 11:28 minutos.
Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.